dijo. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile condena en Naciones Unidas la interferencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela.
Afirma la organización Cuban Prisoner Defenders que nuevas modalidades represivas en Cuba hacen que las detenciones por motivos políticos hayan disminuido en los últimos 30 días.
Estudiantes namibios de medicina y odontología en Cuba acusan al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin medios para sostenerse.
La policía castrista allanó la vivienda del doctor Roberto Serrano, miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional acuerdan coordinar contactos con países que apoyan a Maduro para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump se reúne hoy en Londres con la primera ministra británica Theresa May.
El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo urge al gobierno chino a liberar a los activistas presos por defender los derechos humanos.
Martí Noticias.
Muy buenos días, 5 de la mañana, 2 minutos. Ya comenzamos este recorrido informativo que siempre hacemos de lunes a viernes a partir de esta hora y hasta las 7, donde les llevamos a ustedes las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y ante el micrófono Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Ya comenzamos. Durante su participación en Naciones Unidas en reuniones sobre la situación de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, condenó la interferencia de Cuba en los asuntos internos de Caracas. Desde la ONU, en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos dice más.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, participó en el encuentro en Naciones Unidas para las iniciativas en torno a Venezuela que proponen el Grupo de Lima, así como el Grupo de Contacto Internacional. Durante intercambio con la prensa, el canciller Ampuero respondió a la pregunta de cómo ve él lo que el periodista calificó como Estados Unidos inmiscuyéndose en los asuntos internos de Latinoamérica. Roberto Ampuero respondió.
We have said a very clear word about that, and that's why we also condemn the Cuban interference in Venezuela.
En el caso de Venezuela, nos hemos referido muy claramente en relación a la injerencia extranjera y por ello condenamos la interferencia cubana en Venezuela. El canciller chileno abogó por una solución negociada a la crisis venezolana. En el comunicado presentado luego de la reunión del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto Internacional, los grupos reconocieron que la solución a la crisis ha de ser venezolana y que la comunidad internacional debe de desempeñar un papel más activo para apoyar el pronto retorno de la democracia a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos en Cuba hayan disminuido en los últimos 30 días, según expresa en su informe la organización Cuban Prisoner Defenders. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Un informe de Cuban Prisoners Defenders destaca que el número de presos políticos en Cuba ha disminuido en junio de 2019. Javier Larrondo preside la organización con sede en Madrid.
La lista a 1 de junio de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos, de los cuales 81 son convictos de conciencia, 22 son condenados de conciencia y otros 31 son presos políticos no encuadrables en las anteriores clasificaciones. Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Ahora bien, la represión sigue siendo fuertísima.
En su conversación con Radio Martí, Larrondo, quien además representa a la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea, explicó que el documento aborda datos estadísticos que arrojan que en la isla hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas.
Que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso piensas pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso.
Según el informe, en sus esfuerzos por ocultar la represión dentro de Cuba, la seguridad del Estado viene implementando una estrategia adicional, la expatriación forzosa.
Los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión a cambio de que se vayan de la isla. Incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. El régimen invierte mucho dinero en todo lo que significa mantener el sistema represivo y por lo tanto no han dudado en invertir en sacar a los activistas de la isla para no engrosar la lista de presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 5 de la mañana con 6 minutos. Unos 250 estudiantes namibios de medicina y odontología en Cuba acusaron al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin medios para sostenerse, según informó el diario The Namibian.
Los estipendios tienen un carácter trimestral, por lo que los futuros galenos deben recibir sus dotes a principios de agosto, noviembre, febrero y mayo.
Sin embargo, en recientes declaraciones al medio, los alumnos afirman que la última entrega aconteció en febrero y que la cobertura de asistencia médica expiró el 25 de abril.
De acuerdo con Hudson Sisi-Yese, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Namibia, en estos momentos no hay fondos para pagar los subsidios de los futuros especialistas.
En 2006, Namibia y Cuba firmaron un acuerdo bilateral en relación al programa de becas estudiantiles. El convenio estipula que el gobierno de la nación africana es responsable de la matrícula, el alojamiento, la asistencia médica y los subsidios mensuales de los alumnos.
Y autoridades policiales allanaron la vivienda del doctor Roberto Serrano, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, según informó Carlos Amel Oliva Serrano, líder juvenil de la misma organización. Además de la vivienda de Serrano, fue allanada la de su hija, detenida durante el operativo policial.
Policía Política y la Policía Nacional han desarrollado un operativo en torno a varias viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba, pero sin dudas lo más relevante fue los allanamientos a las viviendas del doctor Roberto Serrano Delis y su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso de Roberto, al parecer en represalia por recientes declaraciones en apoyo a la acusación que se hizo al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de esclavismo, llamadas misiones médicas. Y en el caso de Yadira, porque ha venido manteniendo una participación bastante activa en actividades que organizaciones juveniles independientes han desarrollado recientemente, son los allanamientos números 22 y 23 que lleva a cabo la dictadura cubana contra nuestra organización.
Por otro lado, el régimen cubano prohibió el domingo la salida del país a 7 opositores pacíficos, 5 de ellos pertenecientes a la Mesa de la Unidad de Acción Democrática. Los activistas pretendían viajar a Panamá y Colombia para participar en diferentes eventos, según explica Yolanda Huerga en este reportaje.
Las autoridades cubanas impidieron a 5 activistas de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, incluido a su presidente Enix Berrios, que viajaran a Ciudad de Panamá, donde celebrarían una reunión de trabajo.
La policía política cubana impidió que la mayor parte de los miembros de esa delegación pudieran salir.
Fernando Palacios y Marielena Mir de La Habana fueron interceptados por agentes de la seguridad del Estado cuando se desplazaban en autos y horarios diferentes rumbo al Aeropuerto Internacional José Martí, e igual procedimiento siguieron con Juan Alberto de la Nuez, residente en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos.
Y en la carretera de Goyero, un interceptado, dos oficiales de seguridad del Estado de Nacen Bajal, y me llevaron a una, parece como una casa de visita. El pasaporte me lo retiraron, que la única posibilidad que tenía que viajar era que firmara con él un documento en el que me prometía abandonar el país o a retirarme de la posición.
En la estación aérea, oficiales de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería informaron que no pueden salir del país a Enix Berrios y a Boris González Arenas.
Lo que me comunicaron fue que estaba regulado, la seguridad del Estado, que es la que manda regular o no.
El régimen tampoco permitió que lo opositor Abdel Legrá Pacheco y el periodista independiente Jorge Amado viajaran a Colombia a otro evento al que estaban invitados.
Se pone de manifiesto que la Constitución del 19, con todas las novedades que supuestamente tiene en materia de garantía, en definitiva el régimen las echa a un lado.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:10 nos ocupamos de otras noticias y como parte de su visita oficial de 3 días al Reino Unido, el presidente Donald Trump se reunirá hoy con la primera ministra conservadora Theresa May.
La agencia AP destaca que Trump y May se reunirán con ejecutivos corporativos de Estados Unidos y el Reino Unido y harán una conferencia de prensa en horas de la tarde.
La principal prioridad de los líderes es un posible acuerdo comercial bilateral que surta efecto como una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Y el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional piden un rol internacional más activo en Venezuela, informa desde Washington Tony Cano.
El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, liderado por la Unión Europea, instaron este lunes a América Latina y a la comunidad internacional a que desempeñen un papel más activo en la restauración de la democracia en Venezuela. Los dos grupos hicieron su llamado en una declaración conjunta emitida después de que miembros del Grupo de Lima, Canadá, Chile y Perú se reunieran con representantes de la Unión Europea en Naciones Unidas. Ambos grupos confirmaron su compromiso para una transición pacífica dirigida a elecciones libres y justas, agregó. Los firmantes reiteraron su apoyo a la Asamblea Nacional democráticamente electa y afirmaron la necesidad de restaurar y respetar plenamente sus poderes, así como la liberación de todos los presos políticos. Además, se comprometieron a continuar proporcionando asistencia humanitaria a la población venezolana y a los países vecinos afectados. En el Grupo de Lima también participan Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, mientras que México se ha mantenido al margen en las más recientes resoluciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otro lado, el noreste de Siria sigue siendo una región de mucha violencia. La agencia de prensa Reuters nos informa sobre los pueblos sepultados bajo los escombros.
La violencia se ha convertido en el pan de cada día en el noroeste de Siria. Las ofensivas del régimen que atacan los últimos territorios en manos de rebeldes no solo están acabando con los rebeldes, sino también con gran parte de la población civil. El episodio más reciente, el bombardeo de un mercado al sur de la provincia de Idlib. Ofensiva sorpresa que ha dejado varios muertos y la destrucción del centro de la ciudad. Terribles imágenes, las de los rescates de civiles bajo los escombros de una ciudad sepultada por el polvo. Servicios de emergencia y la propia población ayudan en los rescates tras la ofensiva de la aviación rusa a fin a Bashar al-Assad. En muchos casos, poco se puede hacer más que llorar por las muertes en una guerra que está desangrando poco a poco a una Siria convertida en escombros.
Son las 5:14, ya contactamos con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lazarito, muy buenos días.
Joan, muy buenos días. Saludo a Jorgito, también a Maite, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Joan, magníficas condiciones para Cuba. Hoy solamente el pronóstico porque tenemos alborada Guajira en solo unos minutos. Tendremos para Cuba esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales porque tendremos mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira,
la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo va a ir.
Maite Rodríguez ya está aquí para presentar su alborada guajira. Muy buenos días.
Buenos días y puntual.
Y sí, como siempre, como siempre.
Buenos días.
Se coge la guardarraya o se monta en el caballo.
Y por ahí para allá.
Sí, por ahí para allá.
Por ahí para allá y la talanquera abierta. Buenos días a todos. Buenos días a Cuba, a nuestro equipo, a Teudi y a Joan y a nuestro querido Jorgito. Bien. Hoy vamos a hacer un viaje musical. Al pasado, vamos a ir hacia 1940 y tanto. Vamos a escuchar al dúo Los Compadres, que nos van a traer un tema que se llama Sabor a Caney. Ahí está.
Yo traigo mi son de oriente de la loma del Caney. Yo te lo enseño para que lo aprendas bien. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey. Mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney. Mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney.
Ay, caney de mis amores, aquí te quiero cantar. Eres mi tierra natal, cuna del bravo mambí. Y por eso que yo a ti nunca te podré olvidar.
Mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney.
Esto le trae muchos recuerdos seguro a Sisto, ¿no? Era,
sí, se nos época, está escuchando. Bueno, no sé si es su época, no tanto, pero él es un gran, tiene una gran memoria musical y una memoria histórica. Yo envidio de Sisto, de manera sana, su capacidad para recordar esas cosas, ¿no?
Sí, muy buena memoria.
Sí, y tú sabes que los recuerdos, el mango bizcochuelo es de las cosas mi infancia, debajo de una mata de mango con mis primos, comiendo mango bizcochuelo.
Chupando. Y...
Sí, señor, en Mayaría Abajo, donde estaban mis abuelos. Era muy rico, muy sabroso. Y sabes que hoy vamos a ir hasta Palma Soriano. Vamos a hablar con Daniel Perea. Él nos va a contar varias cosas de lo que pasa en la región, en esta zona. Y Daniel Perea, sobre todo el tema de los impuestos que hemos venido abordando de manera consecutiva en nuestro programa, vuelve a ser una constante. Aquí está Daniel Perea desde Palma Soriano.
En este momento, el sector campesino está sufriendo una grave sequía producto de la situación ambiental, a pesar de que está empezando a llover, pero muchas de las cosechas de los campesinos se han perdido. Hay una situación también en el orden ya no ambiental, sino en el orden económico-político, donde también muchos de estos campesinos se han afectado, yo fui testigo en una ocasión, pagando los impuestos en la ONAT, nuestro de su cuenta propista. Hubo un campesino ahí que se quedó muy endeudado con la ONAT, y aquel campesino estaba insolvente, no podía pagar el dinero con la ONAT, y era una gran cifra. Ahora, con esta nueva política de que algunos campesinos, cuando pasan de una cifra de dinero y tienen que pagar impuestos, esto lo tiene a ellos muy preocupados, muy nerviosos, porque es una cosa novedosa, y entonces es complicado.
Es complicado, Iván. Siempre es complicado. Cualquier cosa que uno enfrente en Cuba, pero sobre todo el tema de la siembra, la cosecha, el poder sacar adelante lo que el campesino quiere, es complicado. La sequía y los impuestos. Ambas cosas están afectando duramente a los campesinos de Palma Soriano.
Los campesinos de toda Cuba, lo hemos visto aquí en el transcurso de esta semana, no, de todas las semanas, pasan muchísimo trabajo con lo más elemental.
Él me decía, los impuestos es una cosa que ellos no están acostumbrados, pero sobre todo porque además de que no están acostumbrados, si el impuesto es alto, el impuesto exige un determinado resultado que a veces no se recoge lo suficiente por la sequía, por la falta de recursos, por determinadas circunstancias. Si además se tienen que pagarle el seguro después y no al préstamo, ¿no?, que le da el crédito. Y si además a ellos no les pagan hasta 6-7 meses, un año después.
Y no reciben ninguna ayuda, ¿con qué se quedan?
¿Cómo pueden sostener sus familias, no? Es una vida sin avances. Este es el resultado. Vamos a escuchar a Daniel Perea.
Esta es la otra cuestión que está afectando al campesinado. O sea, en una situación de sequía, o una situación de impuestos nuevos, que ellos nunca habían pagado esos impuestos, también está la situación de la falta de insumos, que sigue arrastrando el campesinado cubano, la situación de la falta de insumos, tanto de combustible, tanto de aperos de labranza, tanto de la situación de medios de regadío, sigue el campesinado cubano arrastrando eso. Pero es un arrastre producto del mismo Estado, y no es una cuestión de repetición, es una cuestión que el Estado sigue. La propiedad social sobre los medios de producción en Cuba es estatal. Y el único máximo responsable de resolverle todos esos insumos, tanto al trabajador como incluso al campesino que trabaja de forma privada, es el Estado. Y sin embargo, sigue en esa situación el Estado, por supuesto, justificándose con el embargo o bloqueo, como es el término que usa. Pero esta es la situación del campesinado, por lo menos en la zona de aquí, de Palma Soriano, donde yo laboro. Sin contar con las medidas estas de la entrega a copio de la mayoría de sus productos como condición para poder vender el otro excedente de forma individual, ya sea en los mercados, ya sea en las calles. Esta situación no deja que el campesinado avance, no deja que el campesinado pueda adquirir una nueva casa, arreglar su casa, adquirir un medio de transporte, mejorar su entorno social, que es lo que busca, él es el fin, uno de los fines básicos del trabajo. Que el ciudadano se encuentre, que mejore su vida, la de su familia. Entonces, cuando vemos la situación de muchos campesinos, la situación es así. No vemos avance dentro de la vida del campesinado.
Y si el gobierno sigue con esa actitud, no van a haber ningún tipo de avance.
Es el resultado de una política arbitraria, porque les exigen, les están midiendo los resultados de los cultivos y le están controlando las ventas, pero ellos no pueden con su trabajo avanzar. Es una vida sin avances, como él mismo dijo. No hay proyecto, no hay futuro, no hay perspectiva. No pueden mejorar sus condiciones más inmediatas, como un piso en su vivienda, como una lavadora en su casa, como una mejor comida en su mesa.
Hacerle la vida más fácil, ya que la tienen difícil en el campo, ahí trabajando, pues llegar a su casa y tener la vida un poco más fácil.
Exacto. Y si son la gente que están produciendo para que el país coma, porque al final se trata de esto, son la base de la pirámide de lo que se trata la alimentación de un país, el campo, en cualquier lugar del mundo que estemos hablando. Hay un gran descontento entre la población campesina, hay una gran frustración. Él me decía, el programa de la historia malsopera, ¿a dónde fue a parar? Esto es lo que nos va a decir ahora Daniel Pérez en sus palabras de Palma Soriano.
Ahora otra vez el campesino está resembrando. Cosechas aquí se han perdido, como la acabé de decir, ahora que se está resembrando. Muchos maíces fueron, me decían los campesinos, yo estuve en una zona campesina precisamente, y me decía, mira, el maíz estaba de este tamaño espigando y tuvimos que arrancarlo, porque no estaba espigando y no estaba echando maíz. Y cuando veíamos todos los campos, sí, están húmedos ahora por la lluvia que cayó hace poco, pero todo se perdió. La yuca, el boniato, todo se echó a perder. Muchas plantas, incluso de cítricos, casi están desapareciendo por la situación de plagas y poca precipitación. Y entonces, el campesino no avanza así. Pero mira, una cosa interesante es que la mayoría de las hortalizas que llegan aquí a la zona oriental, en el caso de Palma Soriano, vienen del vino. Los campesinos traen del vino en camiones. Ahora bien, le digo, si uno de estos camiones interceptado en la carretera, pueden ser decomisados, pueden ser multados. Un gran descontento con los usufructuarios porque llevan muchos años trabajando en su tierra y sin embargo la propiedad nunca va a ser de ellos. Y ellos lo analizan así, el documento de la historia más sorbeada era precisamente para eso, para que la tierra sea de quien la trabaja. Y sin embargo tenemos en pleno socialismo un usufructuario trabajando la tierra más de 10 años y nunca será de ella, ni heredársela con orgullo a sus hijos, como decía Martín. ¿Qué le parece?
No, ustedes trabajan la tierra, pero nunca va a ser suya, por supuesto. Sí. Y es triste, ¿no? Es triste que trabajen tanto para que al final no puedan recoger ni siquiera la cosecha. Tienen que quitar eso porque no dio su fruto. Es lamentable, la verdad.
Ese usufructo de la tierra, que no tiene una compensación real luego en resultados económicos, es lo que más los está golpeando.
Y por ahí entonces que vemos que las nuevas generaciones no quieren seguir trabajando en el campo, entonces se van hacia la ciudad.
Había antes un orgullo, él lo dice, había antes un orgullo de heredar la tierra. En terruño, el campesino heredaba, le decía a sus hijos, este pedazo de tierra es tuyo, cultívalo, este es el futuro de tu familia. Eso se ha perdido. Y entonces el desarraigo es cada día mayor en el campo. Además nos estaba diciendo que los camiones son interceptados cuando traen productos de otras provincias. pueden ser hasta decomisados, porque el control es tal que ellos no pueden suplir la falta de suministros que hay, pero sí pueden controlar lo que está sucediendo en la carretera, pueden poner multas, pueden quitarle, porque detrás de esto está también la corrupción. Cuando paran el camión,
claro, y lo decomisan, ¿y a dónde va esa mercancía?
Claro, y lo que te cobran, esa multa que te cobran. Ajá.
¿A dónde producto, va a parar también?
Exacto, en productos o en especies, ¿no? O en dinero, luego también. Resembrando, me decía al principio, están resembrando. Hay un banco de semillas en Cuba que se ha perdido. Él hablaba del cítrico que está por las playas casi desapareciendo en esta región, en Palma Soriano. Señores, el banco de semillas en cualquier país del mundo permite que las semillas, que las plantas tengan un futuro, que la genética no se pierda y que determinadas variedades estén protegidas en ese banco de semillas, resguardadas, para que mañana, cuando haya una sequía, cuando haya una plaga muy fuerte, cuando haya una afectación determinada de tipo ambiental,
ahí tengan almacenada, tengan,
exacto,
por supuesto,
cómo puedan reponerse. Uh-huh. O sea, y no se pierda lo que es las plantas autóctonas de un país, que le dan la riqueza a la flora de un país.
Eso en este no pasa caso, con Cuba, lamentablemente.
Los bancos
se han perdido muchas, sí.
Claro, se han afectado por la falta de recursos, la falta de electricidad en los bancos, la falta de aire acondicionado, de técnicos que puedan ya
diferentes
manejar
diferentes tipos de productos que
la
genética,
se necesita. Exactamente. Esta es la situación que vive el campesinado de hoy. Cada día es una denuncia diferente, cada día siempre es un poco más agobiante. A veces queremos traer un poco de alegría al campesino, esperamos hasta los viernes para decirle, bueno, este es el momento de que disfrutes un poco, ¿no? Pero todos los días la denuncia se palpa de que el descontento, la falta de perspectiva es evidente. Nos vamos a ir hoy con Chamaco García. Le vamos a dedicar esta canción a Lucy nuestra compañera Lucy García, que fue pareja de Chamaco, que hoy nos va a cantar Soy Veguero, con orgullo de Veguero. Gracias, Cuba.
De Santiago de Las Vegas nada me pueden contar, porque todo el que allí llega se ha tenido que quedar. Quiero volver a Santiago y ver el Parque Martí, pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. Pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. En el patio sevillano quiero volver a bailar, y cogido de tu mano por las calles deambular. A la tanda del casino vamos un domingo a ir, y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Soy santiaguero, soy veguero, soy, veguero soy, veguero soy. Soy santiaguero, soy veguero, soy, veguero soy, veguero soy.
Un fin de año me voy a pasar en las parrandas para gozar, y al son de tambores volver a conguiar y cumbanchar. Tarde en la patria, mi Santiago es, me siento orgulloso, se lo digo a usted, mi patria querida, te volveré a ver, libre y soberana, al igual que ayer.
Soy santiaguero, soy veguero, soy, veguero soy, veguero soy.
Terraza del centro.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-0000.
0001. No estás solo. 001 305 437 7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Las 5:30 de la mañana, ya entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estamos Teudy Giró, Jorge Martínez, Maite Rodríguez, Alex Rivero y quien les habla, Joan Andrés. Estaremos hasta cerca de las 7 de la mañana con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Continuamos. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero fue detenida este fin de semana al intentar llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde tomaría un vuelo a Panamá para participar en un encuentro de la Mesa de Unidad Democrática, la MUAD. Mir Marrero denunció a Radio Martí lo sucedido.
Hay un grupo que deberíamos salir a Panamá el domingo a las 3:05 con un vuelo para la reunión de la MOA del inicio de la Secretaría Ejecutiva. El sábado, en horas de la noche, se presentó el mayor Alejandro a mi vivienda, me retiró el carnet de identidad y me condujo a la PNR de Guanabo. Bueno, me advirtieron, no me iban a permitir salir a Panamá, no me permiten movilidad en el país, sino en La Habana, y según él, sumamente controlada para que tenga cuidado en los pasos que vaya a dar. Y el domingo por la mañana salgo de mi casa sin equipaje, sin nada, cojo un auto y camino al aeropuerto, cerca, muy cerca del aeropuerto, me intercepta a una patrulla, me detienen, me bajan del carro y me conducen directamente a la PNR en el Cotorro. Allí eran 11:15, 11:20 de la mañana y allí me mantuvieron hasta las 4:00 de la tarde, retenida según ellos, para mí detenida arbitrariamente, usándoles la fuerza, no la razón, y ya cuando no había razón para yo llegar al aeropuerto, me sueltan, tienen miedo ellos. No es lo que pueda salir por Facebook, sino palabras textuales de la realidad cubana que se está viviendo, que se hagan estas denuncias internacionales.
Otros activistas de la Mesa de Unidad Democrática, MUAT, como Alberto de la Nuez, Fernando Palacios, Enix Berrio y Boris González Arena, tampoco pudieron viajar al evento en Panamá. Por otra parte, el opositor Abdel Legra Pacheco y el periodista independiente Jorge Amado fueron notificados este domingo de igual forma de que no podrían tomar un vuelo hacia Colombia.
Y el opositor y cuenta propista David Fernández, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado el domingo tras más de 72 horas de detención en la unidad de la policía conocida como El Palacete en Santiago de Cuba. Su esposa Yadira Betancourt denunció a Radio Manartí lo ocurrido.
A él lo detuvieron el jueves día 30. Lo detienen allá abajo en Altamira, en un lugar donde las personas en las calles se ponen a vender productos agrícolas. Pero en ese momento él no estaba ejerciendo ningún tipo de labor, porque como ustedes ya conocen, a él le han quitado dos kioscos ya. Entonces en ese momento hubo un operativo de la policía en esa zona y él se encontraba cerca y lo detuvieron. Le quitaron su teléfono y le quitaron un dinero que él tenía arriba. La policía política no le quiere dar ni el teléfono ni su dinero que den. El mismo día de su detención, la policía de la unidad del palacete donde él se encontraba me trataron en mala forma. Aquí ellos tienen 72 horas para hacer averiguaciones y entonces piensan que le está vendiendo, pero cuando lo cogen, no le ocupan nada. Y él venía para la casa. Lo soltaron el domingo. Lo liberaron en eso como a las 4 de la tarde. Pero su teléfono ni el dinero que él tenía arriba se lo devolvieron.
Fernández ha sido despojado en varias ocasiones de su kiosco, donde vendía productos a más bajos precios y realizaba entregas de alimentos gratuitos a ancianos, enfermos y familias necesitadas en el reparto Altamira, Santiago de Cuba.
Por otro lado, nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos en Cuba hayan disminuido en los últimos 30 días, según expresa en su informe una organización, Cuban Prisoner Defenders. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Un informe de Cuban Prisoners Defenders destaca que el número de presos políticos en Cuba ha disminuido en junio de 2019. Javier Larrondo preside la organización con sede en Madrid.
La lista a 1 de junio de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos, de los cuales 81 son convictos de conciencia, 22 son condenados de conciencia y otros 31 son presos políticos no encuadrables en las anteriores clasificaciones. Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Ahora bien, la represión sigue siendo fuertísima.
En su conversación con Radio Martí, Larrondo, quien además representa a la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea, explicó que el documento aborda datos estadísticos que arrojan que en la isla hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas.
Que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso o pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso.
Según el informe, en sus esfuerzos por ocultar la represión dentro de Cuba, la seguridad del Estado viene implementando una estrategia adicional, la expatriación forzosa.
Los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión a cambio de que se vayan de la isla. Incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. El régimen invierte mucho dinero en todo lo que significa mantener el sistema represivo y por lo tanto no han dudado en invertir en sacar a los activistas de la isla para no engrosar la lista de presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Sí, se mantiene la represión. Autoridades policiales allanaron la vivienda del doctor Roberto Serrano, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Según informó Carlos Amel Oliva Serrano, líder juvenil de la misma organización. Además de la vivienda de Serrano, fue allanada la de su hija, detenida durante el operativo policial.
Policía Política y la Policía Nacional han desarrollado un operativo en torno a varias viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba, pero sin dudas lo más relevante fue los allanamientos a las viviendas del doctor Roberto Serrano Delis y su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso de Roberto, al parecer en represalia por recientes declaraciones en apoyo a la acusación que se hizo al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de esclavismo, llamadas misiones médicas. Y en el caso de Yadira, porque ha venido manteniendo una participación bastante activa en actividades que organizaciones juveniles independientes han desarrollado recientemente, son los allanamientos números 22 y 23 que lleva a cabo la dictadura cubana contra nuestra organización.
38 minutos después de las 5 de la mañana, continuamos con más noticias en Cuba. La organización con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial, denunció la situación de la iglesia de Maranata en Holguín, obstaculizada por el gobierno cubano para levantar su templo. Nos informa con detalles Yolanda Huerga.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial alertó sobre las dificultades que la iglesia de Maranata en Holguín está enfrentando para construir un templo y celebrar los servicios religiosos.
Estamos muy preocupados por la situación de la iglesia de Maranata en Holguín. Es una iglesia bautista, registrada, histórica.
Indicó Ana Lee Stam, vocera de la organización defensora de los derechos religiosos. La iglesia bautista de Maranata tiene alrededor de 700 fieles y se han instalado ya en Holguín 8 nuevas iglesias, explicó el pastor Amado Ramírez Oliveras, líder de la comunidad religiosa en la región.
Más de $1,500 en gestiones y trámites. Ha habido total incompetencia aquí por parte de las autoridades para otorgarnos la licencia de construcción.
Un permiso de construcción que finalmente fue otorgado en 2017. Pero el pasado mes de abril, esta autorización fue cancelada por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La decisión tiene que ir al Consejo de Ministros y eso es algo que es muy difícil entender porque la Comité Ejecutiva del país tiene que ver con una iglesia local en una ciudad. Muestra que es una práctica muy común del gobierno de Cuba, que hace todo lo que puede para parar el trabajo y el impacto de las iglesias, y usa muchas veces la burocracia y permisos así para hacer eso.
Solidaridad Cristiana Mundial instó a que la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba sea transformada para que los grupos religiosos ya no sean rehenes de estas decisiones arbitrarias y manipuladoras. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y vecinos de la localidad habanera de La Habana Vieja protestaron el 1 de junio en una importante avenida de ese municipio, debido a que llevaban casi 20 días sin suministro de agua. Un video compartido en las redes sociales muestra cómo decenas de personas cerraron la avenida con cubos de agua mientras se quejaban por la falta de líquido en sus hogares. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, sobre este incidente.
Reinaldo, lo interesante también es que la protesta se suscita, los vecinos colocan cubos de agua, se ve en el video, ¿no?, en el medio de la calle, y por cierto, detienen el tráfico y no se retiran aún con la presencia de la policía.
Claro, ¿por qué? Porque la policía sabe que está tratando con gente de la calle, con amas de casa, hay gente que pueden ser su familia. Esta no es la seguridad del Estado, lo que está ahí, esta es la policía. Hay una diferencia muy grande con eso, y además la policía cada vez está más, yo diría, temerosa, ¿no?, de que sus rostros aparezcan reprimiendo a las personas. Muchas veces están impidiendo que la gente haga fotos y videos. Ya es una práctica también tratar de impedir esto, pero es muy difícil. Aquí mismo, en la primera foto que se ve eso, tú puedes contar cerca de 20 o 30 personas con teléfonos móviles enfocados directa y abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, con la policía que está interviniendo en este asunto. Claro, ahí vienen las autoridades después, les prometen que eso se va a resolver. Claro. Y la gente, lo más importante es que detienen el tránsito. Y eso, claro, pues crea una situación. Hay otra manifestación que se dio también en Habana Vieja, en Ejido, en la calle Ejido, entre Muralla y Sol, en Habana Vieja, eso es cerca del Palacio de los Ursulinas. Y también en otros lugares más alejados, como por ejemplo en Bauta, donde ha habido un serio problema con el desabastecimiento de agua. Y son cosas que la gente sabe que tienen que hacer eso para que le pongan el agua.
Claro, los reclamos ciudadanos de la gente.
Continuamos en Cuba, y la red inalámbrica Street Network, o SNET como se le conoce, que por años ha nutrido de contenidos a sus usuarios, podría desaparecer después de las nuevas regulaciones sobre Internet aprobadas en Cuba.
El diario digital 14 y medio informó que el equipo administrador de SNET expresó este sábado en un comunicado su posición sobre las nuevas normas que regulan las redes privadas de datos y sistemas de alta velocidad.
En el lado positivo, agradecen que se trate de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, generar un marco legal para conectar las zonas Wi-Fi o Wi-Fi de ETEXA y permitir la importación de equipos que hasta ahora estaba prohibido.
Sin embargo, los informáticos consideran muy perjudicial la escasa potencia permitida, lo que afectará a la baja latencia de los enlaces necesaria para poder usar con eficiencia videojuegos o ver videos en streaming.
Los administradores de SNET proponen a las autoridades la creación de una licencia especial para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda conectar a los servicios de ETEXA y continuar beneficiando a sus usuarios.
Y bueno, el Aeropuerto Internacional de Miami calificó de no creíble unos documentos supuestamente filtrados por la inteligencia cubana, que mostrarían que hay informantes del régimen en la instalación.
Dichos documentos, publicados por CiberCuba, dicen que los supuestos informantes pasaban al gobierno cubano códigos de seguridad y otros datos entre 2015 y 2017.
Lester Sola, director de aviación de Miami-Dade, dijo al diario The Miami Herald que la información no es creíble. Comentó, por ejemplo, que los colores en los protocolos de seguridad del aeropuerto no son los que se describen en los documentos.
También subrayó que nada en dicho reporte es una amenaza de seguridad creíble, pero que de todos modos se ha comprobado la información con el FBI e instancias del gobierno federal.
Y la madre de un niño de 4 años aquejado de cáncer en Cuba pidió este lunes solidaridad de la comunidad a través de una campaña en el sitio de internet de GoFundMe para recolectar fondos con el fin de ayudar con los pagos para los trámites para gestionar su tratamiento en un hospital fuera de la isla.
Así es, el pequeño Tiago Vegas Pascual padece de un ganglio neuroblastoma detectado a sus 2 años de edad. Desde entonces ha sido sometido a cirugías, quimioterapia y exámenes médicos en el Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda de Santa Clara, explicó la madre Leticia Pascual en la petición de ayuda.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Bueno, ya estamos con Lázaro Domínguez, que nos va a dar el estado del tiempo y que nos va a hablar acerca de una desorganización que hay por el Golfo de Campeche. Algo me estaban diciendo por el lado de allá, ¿no es así, Lázaro?
Así es, Joan. Efectivamente, persiste un amplio centro de bajas presiones sobre la región de Campeche, pero está mostrando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema, Joan, debe moverse al noroeste y convertirse en un organismo ciclónico antes de alcanzar las costas mexicanas, tal vez en las últimas horas de esta noche. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes entre Santi Espíritus y Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, urge al gobierno chino a liberar a los activistas presos por defender los derechos humanos en el 30º aniversario de la matanza de la Plaza de Tiananmen.
Naciones Unidas. El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto acordaron coordinar contactos con países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela.
Nueva York. Un juez federal denegó al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, encarcelado en Nueva York, a la espera de su sentencia el próximo 25 de junio, que pueda salir 2 horas a la semana al patio de la prisión.
Europa.
Londres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, comparecen en una rueda de prensa en el marco de la primera visita del mandatario estadounidense al Reino Unido.
Copenhague. La justicia sueca rechazó la petición de la fiscalía de emitir una orden de detención en ausencia contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, en relación con la investigación preliminar por violación iniciada en el 2010.
Praga. Manifestación en la capital de la República Checa para pedir la dimisión del primer ministro Andrej Babiš y la ministra de Justicia María Benešová.
Asia.
Pekín. Se cumplen 30 años de la matanza de Tiananmen. un aniversario doloroso para el gobierno chino, que sigue sin admitir su responsabilidad y censurando cualquier referencia a la represión que puso fin a las manifestaciones estudiantiles.
Tokio. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, y el primer ministro nipón Shinzo Abe se reunieron hoy en Tokio con el objetivo de estrechar su cooperación y de organizar o coordinar posturas sobre el diálogo con Corea del Norte.
Manila. Filipinas envió de vuelta a Hong Kong un contenedor con más de 25.600 kilos de residuos electrónicos que llegaron al país en enero. Como medida de presión, el presidente filipino Rodrigo Duterte amenazó con una guerra.
Oriente Medio, África.
Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani asegura que Irán apuesta por la resistencia hasta que Estados Unidos se retracte de sus acciones, en respuesta a la propuesta de diálogo sin condiciones previas de Washington.
Jartum. El presidente del Consejo Militar Transitorio de Sudán, Abdel Fattah Burhan, anunció la suspensión de todos los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con la oposición y se comprometió a convocar elecciones en un lapso máximo de 9 meses.
Jerusalén. Neyama Rivlin, esposa del presidente de Israel, Reuven Rivlin, falleció hoy a los 73 años tras haber sido receptora de un trasplante de pulmón el pasado marzo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El hecho de que la revolución dé la noticia de que van a vender un pescado se convierte en un evento nacional. La televisión cubre esta información como un suceso extraordinario y uno de los más fantásticos logros de la revolución del proletariado. Tremenda noticia, van a vender un pescado por cada núcleo familiar de 3 personas a razón de 20 pesos cubanos la libra. Y el jurel, que así se llama ese pescado, se venderá con vísceras y todo. Reporteros de la televisión entrevistan a los cubanos en la calle para escuchar sus comentarios ante tan magno evento. Los periodistas independientes y la prensa extranjera cubren este suceso y escriben artículos. Este logro de la revolución para la historia de la dictadura se recordará como el día memorable que el Comité Central del Partido Comunista Cubano, en sesión secreta durante una semana, logró por una votación unánime que se autorizara la venta de ese pescado al proletariado cubano. Ya se está considerando levantar un monumento al jurel junto al del avestruz, el cocodrilo y la jutía del comandante de la revolución Guillermo García Frías. Este pescado tiene ciertas características que lo hacen incomparable a cualquiera a otro de su especie. Es el primer y único pescado que a la vez es normado y liberado. En la historia del comunismo mundial, ni siquiera los rusos, en época de las hambrunas de Stalin, lograron algo así como ahora, después de un siglo de la revolución bolchevique, la revolución cubana lo ha logrado. El anterior éxito tremendo del gobierno fue el de vender unas latas de sardinas que la revolución, austera y responsable con los recursos del proletariado para reducir el precio, ordenó a los proveedores de las sardinas que las envasaran sin escamar, lo cual logró enriquecer su valor alimenticio, porque se sabe que las escamas son ricas en nutrientes y de alto contenido de omega 6. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y en ciencia y salud, mis amigos, el calentamiento de las aguas está poniendo en riesgo a los arrecifes de coral del mundo. Vamos a conocer detalles con Miguel Ángel Rivera.
Hace 2 años, casi la mitad de la Gran Barrera de Coral de Australia murió después de 2 veranos consecutivos de agua inusualmente cálida. El agua caliente estresó al coral y cuando eso sucede, se autodestruyen al deshacerse de las algas que sirven de alimento.
Todos estos factores estresantes están amplificando el calentamiento del océano, las olas de calor realmente rápidas que estamos experimentando. Y eso está causando que la simbiosis única entre los corales y sus simbiontes de algas se deteriore. te quedas con un esqueleto blanco desnudo y esto significa que los corales ya no pueden obtener la energía que necesitan para sobrevivir.
Es por eso que estos investigadores están aquí, en esta isla de manglares, donde hay cocodrilos, pero también hay algunos corales muy especiales.
Las lagunas de manglares son interesantes porque crean condiciones más cálidas, más ácidas. Entonces, si podemos encontrar corales que sobreviven y prosperan allí, esperamos entender mejor cómo los corales pueden sobrevivir en el futuro bajo el cambio climático.
El equipo dice que su objetivo es comenzar un día los trasplantes a gran escala de este coral resistente al calor en las áreas estresadas de la Gran Barrera de Coral. Miguel Ángel Rivera.
Y en los deportes, el actor estadounidense Sylvester Stallone dijo que la victoria de Andy Ruiz contra Anthony Joshua fue un logro increíble. Vamos a ver los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz fue etiquetado como el Rocky mexicano por el actor estadounidense Sylvester Stallone, actor que ha interpretado en la pantalla grande al famoso púgil en 8 películas y etiquetó su victoria frente a Anthony Joshua como un logro increíble. Felicitaciones para Andy Ruiz Jr. Miren el sueño de un no favorito 30-1 hecho realidad, ahora campeón de los pesos completos del mundo. Ese es el porqué, jamás debes dejar de golpear, escribió en Instagram el histórico Sylvester Stallone, ya con 72 años, que forma parte del Salón de la Fama del Boxeo Profesional en Canastota, Nueva York. El México-estadounidense Andy Ruiz protagonizó la gran sorpresa en los últimos 30 años al derrotar por nocaut al británico Anthony Joshua como triple campeón del mundo en la división superpesada, tras noquear al británico al minuto y 27 segundos del round número 7 para consagrarse como el primer campeón de esa categoría en la historia del boxeo mexicano-estadounidense. Por otra parte, el argentino Leo Messi, en una entrevista con el programa Fox Sport Radio en la previa de la Copa América, repitió su sueño de poder conseguir un título con la selección de Argentina. Quiero terminar mi carrera ganando algo con la selección argentina, dijo Leo Messi, y agregó que va a evaluar su estado físico para el Campeonato Mundial del año 2022 en Qatar. No sé si llego al próximo Mundial, voy a ver si estoy bien físicamente, dijo el jugador del equipo del Barcelona. Las mejores frases de Messi fueron las siguientes: el día que no me divierta, no juego más. Juego un play con Thiago. Él está todo el día con eso y mirando fútbol. Estar fuera del país, lejos de la familia y los amigos, es difícil. Fui a probarme en River. Jugué con chicos más grandes y me pidieron que vuelva con mi categoría. Hice 3 o 4 goles y me dijeron que me quede. Me encanta venir a Argentina y estar en Rosario. No conozco mucho Buenos Aires. Estamos en un proceso de recambio después de una camada de jugadores impresionantes. Más allá que no nos consagramos, llegamos a muchas finales y aunque para algunos no sirva de nada, mucha gente no reconoció esa camada. El grupo está lindo, hay chicos con muchas ganas e ilusión de estar en la selección de Argentina, señaló Leo Messi, entre otras frases. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Afirma la organización Cuban Prisoner Defenders que nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos hayan disminuido en los últimos 30 días.
Condena el canciller chileno la injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela, incluyendo la de Cuba.
Desprovistos estudiantes de la Nación Africana de Namibia del apoyo financiero de su país para sostenerse durante su estadía en Cuba.
Niega empresa estatal rusa recortes de su presencia militar en Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump se reúne hoy en Londres con la primera ministra británica Theresa May.
Radio Martí Noticias.
Así es, en efecto, Radio Martí Noticias. Aquí estamos, son las 6:01 y entramos en la segunda hora de transmisión de nuestro noticiero. Vamos a estar hasta las 7:00 de la mañana haciendo un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró, también Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Aquí estamos todos. Sin faltar absolutamente nadie. Bueno, Martínez Sisto, creemos ya, Jorgito, que mañana estará con nosotros bien temprano a las 5, ya de vuelta con las pilas cargadas. Así que vamos a continuar este recorrido informativo 6:02. Y nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos en Cuba hayan disminuido en los últimos 30 días, según expresa en su informe una organización, la Cuban Prisoner Defenders. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Un informe de Cuban Prisoners Defenders destaca que el número de presos políticos en Cuba ha disminuido en junio de 2019. Javier Larrondo preside la organización con sede en Madrid.
La lista a 1 de junio de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos, de los cuales 81 son convictos de conciencia, 22 son condenados de conciencia y otros 31 son presos políticos no encuadrables en las anteriores clasificaciones. Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Ahora bien, la represión sigue siendo fuertísima.
En su conversación con Radio Martí, Larrondo, quien además representa a la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea, explicó que el documento aborda datos estadísticos que arrojan que en la isla hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas.
Que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso.
Según el informe, en sus esfuerzos por ocultar la represión dentro de Cuba, la seguridad del Estado viene implementando una estrategia adicional, la expatriación forzosa.
Los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión a cambio de que se va vayan de la isla. Incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. El régimen invierte mucho dinero en todo lo que significa mantener el sistema represivo y por lo tanto no han dudado en invertir en sacar a los activistas de la isla para no engrosar la lista de presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y unos 250 estudiantes namibios de medicina y odontología en Cuba acusaron al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin medios para sostenerse, informó el diario The Namibian.
Los estipendios tienen un carácter trimestral, por lo que los futuros galenos deben recibir sus dotes a principios de agosto, noviembre, febrero y mayo.
Sin embargo, en recientes declaraciones al medio, los alumnos afirman que la última entrega aconteció en febrero y que la cobertura de asistencia médica expiró el 25 de abril.
De acuerdo con Hudson Sisimyisi, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Namibia, en estos momentos no hay fondos para pagar los subsidios de los futuros especialistas.
En 2006, Namibia y Cuba firmaron un acuerdo en relación al programa de becas estudiantiles. El convenio estipula que el gobierno de la nación africana es responsable de la matrícula, el alojamiento, la asistencia médica y los subsidios mensuales de los estudiantes.
Y durante su participación en Naciones Unidas en reuniones sobre la situación de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, condenó la interferencia de Cuba en los asuntos internos de Caracas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos dice más.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, participó en el encuentro de Naciones Unidas para las iniciativas en torno a Venezuela que proponen el Grupo de Lima, así como el Grupo de Contacto Internacional. Durante intercambio con la prensa, el canciller Ampuero respondió a la pregunta de cómo ve él lo que el periodista calificó como Estados Unidos inmiscuyéndose en los asuntos internos de Latinoamérica. Roberto Ampuero respondió:
Venezuela, we have said a very clear word about that, and that's why we also condemn the Cuban interference in Venezuela.
En el caso de Venezuela, nos hemos referido muy claramente en relación a la injerencia extranjera y por ello condenamos la interferencia cubana en Venezuela. El canciller chileno abogó por una solución negociada a la crisis venezolana en el comunicado presentado luego de la reunión del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto Internacional. Los grupos reconocieron que la solución a la crisis ha de ser venezolana y que la comunidad internacional debe de desempeñar un papel más activo para apoyar el pronto retorno de la democracia a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en conversación con Radio Martí, Joel Bravo, secretario general del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Villa Clara, denunció que las autoridades le están negando asistencia médica para curar su cuadro de varicela y sistemáticamente ejercen presiones para que renuncie a su trabajo dentro de la oposición pacífica.
Hace ya dos semanas que comencé con la enfermedad de la varicela, la cual me dio muy mala y se me ha complicado, se me complicó debido a que el régimen me ha negado tres veces la asistencia médica. Y bueno, día 31 estuvimos frente al hospital plantado allí, el hospital provincial Arnaldo Emilián Castro, donde ya decidimos plantarnos frente al hospital, ya que no querían darme asistencia médica, porque la seguridad del Estado quería que yo renunciara como secretario general del Frente Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, algo que no voy a aceptar yo, que me pongan condiciones, y mucho menos claudicar dentro del régimen, ¿no? Y bueno, permanecieron activistas saliendo a las calles, donde salieron al Parque Leoncio Vidal y colocaron un cartel bien grande en la misma glorieta del parque. Y también llenaron la fachada de la sede nuestra de carteles, donde también vino la seguridad del Estado dos días después a quitar los carteles, ya que me habían ingresado por estas acciones de estos activistas y me dieron la asistencia médica que llevaba. Fui dado de alta en el día de ayer, pero así queremos denunciar toda la represión y la ola represiva que ha venido durante nosotros después que tomamos la Secretaría General del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo. Continuar haciendo, los activistas tomaron cívicamente y pacíficamente el centro histórico de la dictadura, conocido como la Plaza Revolución Ernesto Che Guevara, aquí en la ciudad de Santa Clara. Esto ha sido en respuesta a toda la represión y a todos los abusos que está cometiendo la dictadura a todos estos allanamientos a nuestras viviendas y robo de nuestras pertenencias. Esa es la respuesta que vamos a seguirle dando al régimen de la dictadura a los Castro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectivas y los estudios elaborados por el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes sobre los procesos de adaptación de los emigrantes en sus países de destino le han hecho merecedor del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. Nuestra colega Margarita Rojo conversó con él.
La idea de la migración siempre es la misma, no importa de qué país se salga, hacia qué país se va.
No, es muy distinta. Es muy distinta en orígenes y modos de incorporación. Por eso hoy vemos que en Estados Unidos hay grupos de inmigrantes, hijos de inmigrantes, que les va muy bien, incluso superando las estadísticas de la población blanca nativa en términos de ingreso, educación, etcétera, y otros que están al fondo de la jerarquía social y a menudo caen en lo que nosotros, en lo que llamamos posteriormente un proceso de asimilación descendente, ¿no? Hacia las pandillas, la cárcel, los embarazos prematuros, etcétera. O sea, hay tremendas diferencias.
Y también hacia dónde las migraciones que estamos viendo en estos momentos actualmente en Estados Unidos tienen alguna similitud con lo que estamos viendo también en Europa.
Notablemente, sí. O sea, yo creo que lo que estamos viendo salir de los países del Triángulo Norte de América Central es una migración caótica, desesperada, de gente que están en países ingobernados, muy peligrosos, donde no hay seguridad, etcétera, y donde hay mucha pobreza. Y lo que vemos cruzar el Mediterráneo en las pateras, etcétera, son población africana joven también escapándole a situaciones de miseria, ingobernabilidad, etcétera, en sus respectivos países. Hay similitudes.
Y en el caso específicamente, profesor Portes, en el caso cubano, ¿ha habido algún cambio de lo que vimos a partir, digamos, de la primera oleada de cubanos?
Es muy, muy distinto y ha dado lugar a una bifurcación económica y social de la población cubana en Estados Unidos.
En términos generales, profesor Portes, la inmigración, como usted ha dicho, es un fenómeno que va a continuar e incluso se va a expandir. ¿En qué buscamos y cómo logramos una solución?
La migración no es un problema, puede ser a veces una solución y a menudo también una solución para los países receptores cuando necesitan mano de obra. Por tanto, Estados Unidos, por ejemplo, en el último año que tenemos datos, 2017, importó más de 1 millón de trabajadores, 500,000 en la categoría manual y 500,000 en la categoría de altas calificaciones educativas.
12 minutos después de las 6:00 a.m, nos ocupamos ahora de Venezuela. Los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dedicaron especial atención a la situación que vive ese país y suscribieron varios acuerdos de interés bilateral. Jorge Orellana nos dice más.
Los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y su colega colombiano, Carlos Holmes Trujillo, coincidieron en apoyar un arreglo político y diplomático en Venezuela, pero discreparon sobre la figura de Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, incluido Colombia. Colombia apoya solamente medios políticos y diplomáticos, dijo Trujillo, mientras Lavrov, quien se congratuló de que los dos países coincidieran con el rechazo a una solución militar a la crisis en Venezuela, dijo: nos hemos opuesto continuamente a cualquier acto de fuerza o cualquier intervención en asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país.
Такими угрозами конфликт решить нельзя. Угрозы подобного рода.
Las amenazas antagonizan a la sociedad y crean ilusión, dijo el canciller ruso. Por su parte, el canciller colombiano, que inició una visita de una semana a Rusia, subrayó que Colombia, en el marco del Grupo de Lima, apoya el itinerario marcado por el presidente Juan Guaidó y las fuerzas que trabajan a favor del cambio, es decir, el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones, dijo,
y añadió:
Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La corporación estatal rusa Rosneft, uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió la salida de los especialistas militares rusos de Venezuela, anunciada anteriormente por el periódico estadounidense The Wall Street Journal.
Rostec dijo a medios rusos que la cifra o las cifras presentadas en The Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces.
Añadió que la composición de la representación no ha cambiado en años. Agregó que a Venezuela viajan periódicamente especialistas técnicos para las obras de mantenimiento de los equipos suministrados antes.
Entre tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso comentar el artículo del periódico estadounidense.
Y los venezolanos de pocos recursos recurren a pellejos de pollo y grasa de carne para alimentarse. El informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el lunes el Muro de los Lamentos junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Rompiendo con una larga tradición diplomática, Bolsonaro visitó con Netanyahu el lugar sagrado del judaísmo, situado en la ciudad vieja de Jerusalén. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un dirigente israelí ante el Muro de los Lamentos para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía. El presidente brasileño usó kipá y colocó sus dos manos sobre las antiguas piedras.
Bueno, son las 6:15. La comunicación es con Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo para Cuba y también nos comente acerca de las lluvias que hay sobre, las posibles lluvias sobre Texas y Luisiana. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan. Con independencia de su desarrollo, el centro de bajas presiones de la región de Campeche debe provocar lluvias intensas sobre el sudeste de México. Y estas lluvias pudieran ser arrastradas hacia el sur de Texas y la Luisiana para el jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Nos ocupamos ahora de otras noticias. Como parte de su visita oficial de 3 días al Reino Unido, el presidente Donald Trump se reunirá hoy con la primera ministra conservadora Theresa May.
La agencia AP destaca que Trump y May se reunirán con ejecutivos corporativos de Estados Unidos y el Reino Unido y harán una conferencia de prensa en la tarde.
La principal prioridad de los líderes es un posible acuerdo comercial bilateral que surta efecto una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Y el congresista federal estadounidense por el estado de Texas, Vicente González, envió el pasado abril una carta al presidente Donald Trump afirmando que el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, está dispuesto a recibir a militares de Estados Unidos en su frontera con México para detener la oleada migratoria. La carta fue publicada este fin de semana por el rotativo guatemalteco Prensa Libre en su portal digital.
Según Prensa Libre, la carta del legislador federal dice que el presidente Jimmy Morales le daría la bienvenida a la instrucción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala, desde donde deben cruzar los migrantes camino a México y eventualmente a Estados Unidos. La Cancillería guatemalteca no ha respondido a las afirmaciones de González.
Y el obispo católico del estado de Rhode Island, Thomas Tobin, quien recibió fuertes críticas durante el fin de semana por un mensaje colocado en Twitter, donde se declaró en contra de los eventos del orgullo gay, se reafirmó en sus postulados y este domingo emitió un comunicado de prensa al respecto.
El comunicado agregó, no obstante, que deseaba a los miembros de la agrupación LGTBQ Rhode Island Pride, que tenía programada una marcha en contra de sus señalamientos, que fuera un evento seguro y una experiencia positiva para todos.
Monseñor Tobin lamentó que sus comentarios se hayan vuelto controversiales y ofensivos para algunos, y la actriz Mia Farrow estaba entre las 60.000 personas que calificaron los comentarios de ignorancia y prejuicio.
6:19 y por otro lado, el futbolista brasileño Neymar denunció ser víctima de una extorsión luego de que una mujer lo acusara de haberla violado en París. En Río de Janeiro, la AFP recogió sus declaraciones.
El astro de la verde amarela y del Paris Saint-Germain se defendió mediante un video publicado en Instagram.
Estoy siendo acusado de estupro. Es una palabra.
Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra fuerte. Es una cosa muy fuerte. Pero lo que está sucediendo me tomó por sorpresa.
Bueno, fue pego de sorpresa.
Fue muy ruin, muy triste, porque quien me conoce sabe de mi carácter, sabe que jamás haría una cosa de ese tipo. Según medios brasileños, una mujer denunció el viernes a la policía de Sao Paulo que a mediados de mayo, Neymar la invitó a un hotel de París y la forzó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. La presunta víctima afirma que acudió a las autoridades 2 semanas después porque se sentía conmocionada y no quería presentar la denuncia en otro país. Para defenderse, Neymar expuso toda la conversación en WhatsApp, incluyendo mensajes eróticos y fotos de la joven desnuda o en ropa interior. El delantero se encuentra actualmente en concentración con la selección brasileña para la Copa América, que se disputa en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.
6:20, seguimos con más noticias. Ahora se ha de conmemorarse el 30º aniversario de la masacre ocurrida en la emblemática plaza de Tiananmen en Beijing. Han surgido unas polémicas declaraciones del ministro de Defensa chino, general Wei Hange, donde dijo que la actuación de su gobierno fue correcta.
El militar habló sobre este tema censurado en China durante un foro realizado en Singapur, donde citó que lo ocurrido en 1989... entre la noche del 3 de junio a la mañana del día 4, fue una agitación política que el gobierno tenía que suprimir.
Cientos de miles de estudiantes universitarios y trabajadores se llevaban semanas manifestándose en Tiananmen por el fin de la corrupción y en favor de una mayor apertura política hasta que fueron reprimidos por el ejército chino.
Y el cadáver del histórico líder de la oposición de Angola, Jonas Savimbi, fue inhumado nuevamente este fin de semana en una ceremonia a la que asistieron miles de personas para despedir al guerrillero 17 años después de su muerte.
La ceremonia tuvo lugar en la localidad de Lucus, provincia de Moxico, en el oeste del país africano. Miles de simpatizantes del partido fundado por Jonas Savimbi, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, acompañaron a la familia y los dirigentes adscritos a ese movimiento que recordaron con discursos la trayectoria de su histórico líder.
Durante largos años, Savimbi, la UNITA y sus aliados sudafricanos se enfrentaron militarmente al gobierno socialista de Angola, apoyado por miles de tropas cubanas.
Y por otro lado, un tribunal sueco rechaza un pedido de detención del creador de WikiLeaks, Julian Assange, por violación. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Un tribunal sueco rechazó el lunes un pedido de detención contra Julian Assange por presunta violación. El tribunal de distrito decidió que actualmente es desproporcionado arrestar a Assange en ausencia, porque estima que es posible continuar la investigación utilizando, por ejemplo, una decisión de investigación europea en materia penal. Según los magistrados, en estas circunstancias, una orden de arresto y detención sería desproporcionada. La acusación confiaba en obtener la orden de arresto para transferir al australiano a Estocolmo antes de que prescriban los hechos en agosto de 2020. Assange, de 47 años, fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres. Actualmente cumple una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional. Enfrenta además un pedido de extradición de Estados Unidos, que quiere llevarlo a juicio desde que WikiLeaks publicara en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mis amigos, la realidad virtual es una herramienta que no tiene límites de edad. En Miami se inició un plan piloto para recrear aventuras virtuales en centros de atención de personas de la tercera edad para que alcancen sus deseos que nunca han podido cumplir. Nos informa José Pernalete.
Desde practicar técnicas de relajación hasta viajes espaciales, son algunas de las aventuras que se ponen en la lista de quienes en este momento disfrutan de la realidad virtual aplicada en Miami en centros de atención para personas mayores.
Recopilamos sus deseos, que a veces son también últimos deseos porque no les queda mucho tiempo, y hacemos todo lo posible para cumplirle sus deseos.
La empresa Equality Lab trabaja con el condado de Miami-Dade para desarrollar un plan piloto que lleva esta herramienta virtual a una población que no cuenta con muchos recursos o disposición para disfrutar de un sinfín de aventuras.
Y los deseos más comunes son regresar a la patria, volver a la tierra natal, visitar a Europa por primera vez.
Miami, ciudad de inmigrantes, cobija a una gran diáspora cubana. El programa del condado se ha puesto en marcha en el Parque del Dominó en la emblemática calle 8, por lo que algunos videos recrean viajes a la isla caribeña.
Me gustó todo, está muy bueno eso, todo Cuba completo y la danza y todo lo que había ahí. Y el mar y todo, me encantó todo lo que había ahí.
Estas personas pueden viajar a otros países, pueden viajar al país donde nacieron y se le ve cada vez que hemos hecho unas presentaciones la alegría.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En los deportes, el cubano Guillermo Rigondó disputará una pelea eliminatoria de título mundial ante el mexicano Julio Ceja. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los ex campeones mundiales, el cubano Guillermo Rigondot y Julio Ceja, disputarán una eliminatoria de peso supergallo para disputar el campeonato de esa división del Consejo Mundial de Boxeo, de acuerdo con un informe previsto por ese organismo en México. Rigondot y el mexicano Ceja se enfrentarán el próximo 23 de junio en el Event Center en el Mandalay Bay de Las Vegas, en el respaldo de la cartelera que van a protagonizar el campeón super welter del Consejo Mundial de Boxeo, Tony Harrison, y el ex campeón Yermel Charlo en un combate de revancha. Ceja destacó el organismo verde y oro, es el primer clasificado de las 122 libras, y el cubano Guillermo Rigondot llegará al pleito como tercero en las listas, motivo por el cual decidieron aprobar la batalla como eliminatoria para que el ganador se enfrente al triunfador del combate entre Rey Vargas y Tomoki Kamei, el campeonato supergallo presupuestada para el 13 de julio venidero. Ceja ha estado trabajando en Indio, California, con el entrenador Joel Díaz, en espera de mejorar su nivel para reconquistar una faja mundial. Y pese a que Rigondot sabe que un golpe sólido lo puede llevar de nuevo a la palestra, El mexicano Pollito llegará con récord de 32 victorias, 3 derrotas y 28 peleas ganadas por la vía rápida. En cuanto al cubano Rigondeaux, tendrá su primera batalla importante después de llegar a un acuerdo con el serial de boxeo Premier Boxing Champions, y una victoria le permitiría ir por su tercera faja mundial. El santiaguero Rigondeaux, ya con 38 años de edad, fue liberado por la compañía Rock Nation hace unos meses y firmó con PBC. Rigo debutó con ellos el pasado 13 de enero y noqueó al mexicano Giovanni Delgado en el primer round en Los Ángeles para mejorar su récord a 18 victorias con solamente una derrota ante el ucraniano Vasily Lomachenko, y Rigondeaux ganó ya 12 peleas por la vía rápida. Por último, quiero señalar de que hoy martes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al venezolano Eduardo Rodríguez, lanzando hoy martes a las 8 de la noche hora de Cuba por el equipo de los Medias Rojas ante los Reales del Kansas City del cubano Jorge Soler. Mientras que a las 7 de la noche hora de Cuba, Reinaldo López estará en el montículo por los Medias Blancas de Chicago de los cubanos Joan Moncada, Pito Abreu y Yonder Alonso contra los Nacionales de Washington. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30 a.m. Entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el primer informativo de Radio Martí. Aquí estamos Teudy Giró, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Estamos y seguiremos hasta las 7:00 a.m. Continuamos. Autoridades policiales allanaron la vivienda del doctor Roberto Serrano, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, según informó Carlos Amel Oliva Serrano, líder juvenil de la misma organización. Además de la vivienda de Serrano, fue allanada la de su hija, detenida durante el operativo policial.
Policía Política y la Policía Nacional han desarrollado un operativo en torno a varias viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba, pero sin dudas lo más relevante fue los allanamientos a las viviendas del doctor Roberto Serrano Delis y su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso de Roberto, al parecer en represalia por recientes declaraciones en apoyo a la acusación que se hizo a el régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de esclavismo, llamadas misiones médicas. Y en el caso de Yadira, porque ha venido manteniendo una participación bastante activa en actividades que organizaciones juveniles independientes han desarrollado recientemente, son los allanamientos números 22 y 23 que lleva a cabo la dictadura cubana contra nuestra organización.
Y el opositor y cuentapropista David Fernández, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado el domingo tras más de 72 horas de detención en la unidad de la policía conocida como El Palacete en Santiago de Cuba. Su esposa, Yadira Betancur, denunció a Radio Martí lo ocurrido.
A él lo detuvieron el jueves día 30. Lo detienen allá abajo en Altamira, en un lugar donde las personas en las calles se ponen a vender productos agrícolas. Pero en ese momento él no estaba ejerciendo ningún tipo de labor, porque como ustedes ya conocen, a él le han quitado dos kioscos ya. Entonces en ese momento hubo un operativo de la policía en esa zona y él se encontraba cerca y lo detuvieron. Le quitaron su teléfono y le quitaron un dinero que él tenía arriba. La policía política no le quiere dar ni el teléfono ni su dinero que den. El mismo día de su detención, la policía de la unidad del palacete donde él se encontraba me trataron en mala forma. Aquí ellos tienen 72 horas hábiles para hacer averiguaciones y entonces piensan que él está vendiendo, pero cuando lo cogen, no le cuesta nada. Y él venía para la casa. Lo soltaron el domingo. Lo liberaron en eso como las 4 de la tarde. Pero su teléfono ni el dinero que él tenía arriba se lo devolvieron.
Fernández ha sido despojado en varias ocasiones de su kiosco, donde vendía productos a más bajos precios y realizaba entregas de alimentos gratis a ancianos, enfermos, familias necesitadas en el reparto Altamira, Santiago de Cuba.
Y otra sindicalista independiente, en este caso María Elena Mil Marrero, bueno, fue detenida el domingo al intentar llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde tomaría un vuelo a Panamá para participar en un encuentro de la Mesa de Unidad Democrática, la MOAT. Mil Marrero denunció a Radio Martí lo sucedido.
Hay un grupo que deberíamos salir a Panamá el domingo a las 3:05 en un vuelo para la reunión de la MOA del inicio de la Secretaría Ejecutiva. El sábado, en horas de la noche, se presentó el mayor Alejandro a mi vivienda, me retiró el carnet de identidad y me condujo a la PNR de Guanabo. Bueno, me advirtieron, no me iban a permitir salir a Panamá, no me permiten movilidad en el país, sino en La Habana, y según él, sumamente controlada para que tenga cuidado en los pasos que vaya a dar. Y el domingo por la mañana salgo de mi casa, sin equipaje, sin nada, cojo un auto y camino al aeropuerto, cerca, muy cerca del aeropuerto, me intercepta una patrulla, me detiene, me bajan del carro y me conducen directamente a la PNR en el Cotorro. Allí serían 11:15, 11:20 de la mañana y allí me mantuvieron hasta las 4:00 de la tarde, retenida según ellos, para mí detenida arbitrariamente, usándoles la fuerza, no la razón, y ya cuando no había razón para yo llegar al aeropuerto, me sueltan. Tienen miedo ellos. No es lo que pueda salir por Facebook, sino palabras textuales de la realidad cubana que se está viviendo, que se hagan estas denuncias internacionales.
Otros activistas de la Mesa de Unidad Democrática, la MOAT, como Alberto de la Nuez, Fernando Palacios, Enix Berrio y Boris González Arena, tampoco pudieron viajar al evento en Panamá. Por otra parte, el opositor Abdel Legra Pacheco y el periodista independiente Jorge Amado fueron notificados este domingo de igual forma de que no podrían tomar un vuelo hacia Colombia.
Y la organización con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial, denunció la situación de la iglesia de Maranatá en Holguín, obstaculizada por el gobierno cubano para levantar su templo.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial alertó sobre las dificultades que la iglesia de Maranatá en Holguín está enfrentando para construir un templo y celebrar los servicios religiosos.
Estamos muy preocupados por la situación de la iglesia Maranatá en Holguín. Es una iglesia bautista registrada, histórica.
Indicó Ana Lee Stam, vocera de la organización defensora de los derechos religiosos. La iglesia bautista de Maranatá tiene alrededor de 700 fieles y se han instalado ya en Holguín 8 nuevas iglesias, explicó el pastor Amado Ramírez Oliveras, líder de la comunidad religiosa en la región.
Más de $1,500 en gestiones y trámites. Ha habido total incompetencia aquí por parte de las autoridades para otorgarnos la licencia de construcción.
Un permiso de construcción que finalmente fue otorgado en 2017. Pero el pasado mes de abril esta autorización fue cancelada por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La decisión tiene que ir al Consejo de Ministros y eso es algo que es muy difícil de entender porque la Comité Ejecutiva del país tiene que ver con una iglesia local en una ciudad. Muestra que es una práctica muy común del gobierno de Cuba que hace todo lo que puede para parar el trabajo y el impacto de las iglesias y usa muchas veces la burocracia y permisos así para hacer eso.
Solidaridad Cristiana Mundial instó a que la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba sea transformada para que los grupos religiosos ya no sean rehenes de estas decisiones arbitrarias y manipuladoras. Yolanda Huerga, Radio Martín.
6:37 y la red inalámbrica Street Network, SNET, conocida como SNET, fue que por años ha nutrido, bueno, de contenidos a sus usuarios, podría desaparecer después de las nuevas regulaciones sobre Internet aprobadas en Cuba.
El diario digital 14 y medio informó que el equipo administrador de SNET expresó en un comunicado su posición sobre las nuevas normas que regulan las redes privadas de datos y sistemas de alta velocidad.
En el lado positivo, agradecen que se trate de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, generar un marco legal para conectarse a las zonas a Wi-Fi de Texas y permitir la importación de equipos que hasta ahora estaba prohibido.
Sin embargo, los informáticos consideran muy perjudicial la escasa potencia permitida, lo que afectará a la baja latencia de los enlaces necesaria para poder usar con eficiencia videojuegos o ver videos en streaming.
Los administradores de SNET proponen a las autoridades la creación de una licencia especial para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda conectar a los servicios de Texas y continuar beneficiando a sus usuarios.
Y unos 250 estudiantes namibios de medicina y odontología en Cuba acusaron al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin medios para sostenerse, informó el diario The Namibian.
Los estipendios tienen un carácter trimestral, por lo que los futuros galenos deben recibir sus dotes a principios de agosto, noviembre, febrero y mayo.
Sin embargo, en recientes declaraciones al medio, los alumnos afirman que la última entrega aconteció en febrero y que la cobertura de asistencia médica expiró el 25 de abril.
De acuerdo con Hudson Sissingise, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Namibia, en estos momentos no hay fondos para pagar los subsidios de los futuros especialistas.
En 2006, Namibia y Cuba firmaron un acuerdo en relación al programa de becas estudiantiles. El convenio estipula que el gobierno de la nación africana es responsable de la matrícula, el alojamiento, la asistencia médica y los subsidios mensuales de los alumnos.
Por otro lado, la participación de los lectores en la prensa oficial cubana está destapando el descontento con algunas de las políticas del gobierno. Un caso reciente es sobre la previsión de tres nuevos proyectos de campos de golf en Cienfuegos, ya que varios lectores no comparten el entusiasmo del oficialismo y al menos 10 comentarios publicados hasta ahora muestran su rechazo a esta apuesta económica. Nuestro colega José Luis Ramos conversó al respecto con el periodista independiente Reinaldo Escobar.
Esta nota que ha publicado 14 y medio, los lectores se rebelan contra el proyecto de construir tres campos de golf en Cienfuegos. ¿Qué está pasando?
Hay una tendencia de las empresas turísticas cubanas de querer construir campos de golf en Cuba para complacer a los turistas, para esas cosas. Pero ¿qué pasa? En primer lugar, las inversiones que requiere un campo de golf son bastante grandes y la gente preferiría que esas inversiones se hicieran en la agricultura o en cosas que resuelvan el problema más perentorio que tienen las personas ahora, que es el problema de la alimentación. La construcción de un campo de golf no es algo que se haga en tres meses. En tanto que si ese mismo esfuerzo, ese mismo trabajo, esa misma inversión se hiciera sobre zonas agrícolas, bueno, pues en unos meses hubiera yuca, hubiera boniato, hubiera comida, ¿no? Y hace la gente esa comparación. Por otra parte, Cuba es un país que, como decía mi amigo Licio Diego, esto es una roca de coral sin agua dulce.
Así mismo.
Y no tenemos grandes almacenes de agua naturales. No es el caso de Bolivia, de otros países que tienen.
Claro.
Suiza, que está llena de agua por todas partes, ¿no? Y si nosotros estamos en una situación de que cuando se pasan unos meses sin llover, pues la sequía afecta no solamente a la agricultura y a la industria, sino afecta también y especialmente el consumo de agua de las personas en los centros urbanos. Y un campo de golf traga una cantidad de agua que nadie se puede imaginar.
Y agua que no hay, claro. Incluso por eso la gente protesta porque no le ponen el agua.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
6:42 minutos, nos ocupamos de otras noticias y como parte de su visita oficial de 3 días al Reino Unido, el presidente Donald Trump se reunirá hoy con la primera ministra conservadora Theresa May.
La agencia AP destaca que Trump y May se reunirán con ejecutivos corporativos de Estados Unidos y el Reino Unido y harán una conferencia de prensa en la tarde.
La principal prioridad de los líderes es un posible acuerdo comercial bilateral que surta efecto una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Pasando a Nicaragua, pues habrá una larga espera para la liberación de líderes sociales y 2 periodistas encarcelados, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Líderes campesinos, universitarios y periodistas serán los últimos en ser excarcelados por el gobierno de Nicaragua, según información del abogado Julio Montenegro, defensor de ellos.
Que las personas que consideramos nosotros de alguna manera emblemáticas, que tienen cierto liderazgo, y entre ellos tenemos gente del movimiento campesino, los periodistas, tenemos gente que tiene que ver con los movimientos estudiantiles.
La excarcelación de algunos presos políticos ya se concretó y el abogado Montenegro explicó que el gobierno de Daniel Ortega extenderá hasta el último día del plazo establecido la estancia en prisión de líderes sociales y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Lucía y Miguel, en este caso, pues están pendientes. Ambos están en condiciones muy difíciles. El caso de Miguel está en la 300 y en el caso de Lucía Pineda, pues prácticamente está en condiciones similares.
Sin embargo, el canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que el Estado continúa cumpliendo con la liberación de los considerados presos políticos y ratificó la fecha límite para la excarcelación total de los manifestantes encarcelados.
Excarcelación de otras 50 personas vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado, a quienes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha enviado a régimen de convivencia familiar. Al 18 de junio, nuestros compromisos en este campo estarán cumplidos.
Organismos de derechos humanos en el país y abogados defensores han lamentado que se extienda la detención de los líderes sociales y los comunicadores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, la Iglesia Católica exhortó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y finalmente forenses privados revelaron que el ciudadano norteamericano y preso político Eddie Montes murió desangrado mientras permanecía encarcelado. El informe proviene de Managua, Nicaragua.
El cardenal José Leopoldo Brenes hizo un llamado este domingo en nombre de la Iglesia Católica al gobierno de Daniel Ortega para que libere todos los presos políticos, cuyo plazo fijado en las mesas de negociación entre el gobierno y la Unidad Azul y Blanco vence este 18 de junio.
Para todos nosotros sería bien interesante que todos los que están privados de libertad puedan regresar a sus hogares. Y ojalá pues que antes del 18 de junio todos puedan obtener la libertad y puedan manifestar alegría y llevar alegría a todos sus papás.
El religioso también se refirió al asedio policial en los alrededores de la catedral aquí en Managua.
Bueno, nosotros en primer lugar pues hemos dicho en algunos momentos que se nos respeten nuestras celebraciones, ¿verdad? Sabemos que siempre la iglesia es madre, siempre acoge y pedimos muchas veces a los manifestantes que se tenga respeto a nuestra liturgia, que en el atrio pues pueden hacer sus demandas, sus protestas, ¿verdad? Y hemos pedido también a la policía que se nos respete. Dentro del templo hemos tenido presencia policial, ¿verdad? Que algunos medios han dicho que la policía se metió a los predios de catedral, pero esa es una mentira.
Finalmente se conoció que el preso político y ciudadano norteamericano asesinado el 16 de mayo en la cárcel La Modelo, Eddie Montes Priestling, murió desangrado, ya que los carceleros lo dejaron 2 horas tirado en el piso con heridas de bala en el abdomen. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, liderado por la Unión Europea, instaron a América Latina y a la comunidad internacional a que desempeñen un papel más activo en la restauración de la democracia en Venezuela. Informa desde Naciones Unidas Carmen María Rodríguez.
La solución negociada a la crisis venezolana, que se involucren otros actores relevantes para apoyar el retorno de la democracia a Venezuela, así como el continuo apoyo humanitario a millones de migrantes venezolanos, así como a los países que les acogen, forma parte de la estrategia acordada en la ONU en Nueva York por el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional. Al respecto, el ministro de Exteriores de Perú, Néstor Popolizio.
They agreed that while the situation
needs to be a Venezuelan one, the regional impact of the crisis requires the region.
Acordamos que si bien la solución ha de ser venezolana, el impacto de la crisis requiere que tanto la región como la comunidad internacional se involucren más en apoyo al retorno próximo de la democracia a Venezuela. Al encuentro acudieron los ministros de Exteriores de Portugal y de Uruguay, también de Chile, Perú y Canadá. También estuvo presente la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Amnistía Internacional denunció que el abogado iraní Amir Salar Davoudi acaba de ser sentenciado a 30 años de prisión y 111 latigazos por su trabajo a favor de los derechos humanos.
Amnistía calificó de espantosa injusticia el dictamen y dijo que las autoridades de Irán han demostrado que los abogados que trabajan por los derechos humanos son tratados como enemigos del país.
Y según Maite, habrá buen tiempo para Cuba, ¿no es así, Lázaro Domínguez?
Exacto, Joan. Mientras tres ondas tropicales se desplazan sobre las aguas del Atlántico, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, un centro de altas presiones de 1015 milibares sobre el nordeste del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico en Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes, desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, porque los vientos tienen poca fuerza, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Uno de los mayores peligros que confronta el pueblo de Cuba, sobre todo los más jóvenes, los que nunca vivieron algo diferente a la tiranía de los Castro, es el de tomar como normal su carencia de derechos, su desamparo ante las decisiones de los que mandan y el hecho de que el Estado ignore campanudamente sus opiniones en cuanto a los asuntos del país. Si se acepta que se vea como cosa natural el que los gobernantes no sean cuestionados, el que nadie refute sus determinaciones y su manera de presentar los hechos, que nadie pueda reclamar lo que en justicia le corresponde y que toda opinión contraria a los criterios del régimen sea tomada como una traición a la patria, se llega entonces a la más abyecta sumisión y a una renuncia implícita a la dignidad humana. Digo lo anterior tras intentar comentar con un amigo llegado al exilio hace relativamente poco tiempo los recientes cambios en la dirección del Partido Comunista en Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, donde los respectivos primeros secretarios del organismo, descrito como rector de la sociedad, fueron liberados de sus obligaciones y sustituido por otros cuadros de la propia entelec. Mi amigo le restó toda importancia al asunto. En Cuba nadie le hace caso a eso, me dijo. A la gente no les importa eso. Nadie comenta esas cosas, me dijo con marcada indiferencia. Pero óyeme lo que te digo. Yo puedo entender que esto ocurra como consecuencia de vivir demasiado tiempo en condiciones de sometimiento y agobiados por lo apremiante de la necesidad de tratar de sobrevivir en medio de las dificultades que apareja el vivir en Cuba. Pero no como muestra de resignación al estatus de cero a la izquierda que la dictadura trata de imponer a toda costa en contra de la resistencia natural del ser pensante a los que así lo quieren anular. El hecho de que los máximos representantes del gobierno de un país en sus respectivas provincias hayan llegado a esas posiciones sin consulta alguna a la voluntad popular y que de igual manera sean ahora destituidos y sustituidos por otros, no es algo sin importancia. No puede ser visto como cosa rutinaria y nada digna de atención. Por el contrario, es una de las muestras más evidentes de la categoría de siervos que el castrato otorga a los ciudadanos. Es toda una falta de respeto a tu intrínseca dignidad como ser humano. Y créeme, bastaría con esto para denunciar a esta dictadura y procurar su final.
6:52 y ahora Leonardo Bonet presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La versión más reciente de la franquicia de Godzilla desplazó a Aladdin del primer lugar y recaudó más que la cinta de Elton John en los cines el fin de semana, pero aún así obtuvo menos dinero que la película previa sobre el monstruo de origen japonés. Godzilla, King of Monsters, la secuela de Warner Bros. Y Legendary Entertainment a Godzilla 2014, se vio opacada por reseñas poco favorables y un menor interés de los espectadores, con una venta de 49 millones de dólares en boletos, según cálculos de los estudios. Por cierto que los distribuidores de la película sobre Elton John están siendo criticados en Rusia por haberle quitado escenas donde se muestra actividad homosexual y consumo de drogas. La censura se puso en evidencia al debutar en Moscú la película Rocketman sobre el famoso pianista rockero. La sala de teatros Pioneer en Moscú anunció que exigirá a las autoridades la versión completa de la cinta. La empresa distribuidora, según la prensa local, reportó que las escenas fueron extraídas para cumplir con las leyes locales. El Ministerio de Cultura de Rusia informó que no tuvo nada que ver con la decisión. Si bien la homosexualidad no es ilegal en Rusia, la animosidad hacia los homosexuales es latente. En 2013, el país aprobó una ley contra la venta a menores de la supuesta propaganda de sexualidad no tradicional. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y en los deportes, el equipo Cachorros de Chicago derrotó a los Angelinos y se acercó a un juego del líder de la división central de la Liga Nacional, el Milwaukee. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El torpedero puertorriqueño Javier Báez conectó un doble, un jonrón, impulsó tres en el triunfo de los Cachorros de Chicago ayer lunes, 8-1. Ante los Angelinos de Los Ángeles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con ese éxito, el equipo de los Cachorros ahora está solamente un juego del líder en la división central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, de el cubano Yasmani Grandal. Ahora Chicago tiene 32 victorias con 26 derrotas por 34-26 el equipo de los Cerveceros. En la Liga Americana, los líderes, los Yankees, los Mellizos y los Astros de Houston, y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y Pep Guardiola, ya de vacaciones en Cataluña, tras acabar la temporada oficial con el equipo Manchester City, defendió sin fisuras la continuidad de Ernesto Valverde como preparador del Barcelona, confirmada días atrás por Josep Maria Bartomeu y a quien el técnico catalán consideró espectacular. Valverde me parece un entrenador espectacular, más allá de la gran amistad que nos une, aseveró Guardiola en unas breves declaraciones en Catalunya Radio durante el partido del playoff de la Liga ACB de baloncesto que disputaron los equipos Manresa y el Real Madrid. Valverde me parece un entrenador espectacular, más allá de la gran amistad que nos une, aseveró Guardiola en Radio Catalunya. Por otra parte, el campeón mundial del peso junior mediano, Tony Harrison, sufrió una lesión en el tobillo, lo que lo obligó a retirarse de su próxima revancha con Jermer Charlo, anunció ayer lunes Premier Boxing Champions. Harrison y Charlo debían enfrentarse el 23 de junio en el evento principal de la cartelera de PBC en Fox, en Las Vegas, Nevada, una secuela de su controvertida primera pelea. Sin embargo, PBC señaló de que Harrison se lesionó y lamentablemente no podrá hacer la revancha contra Charlotte. La coestelar permanece intacta con el ex campeón mundial del peso pluma junior, el cubano Guillermo Riondot, quien tiene récord de 18 victorias, una derrota y ganó 18 combates por la vía rápida. Riondot, de Santiago, Cuba, de 38 años, el dos veces medallista de oro olímpico cubano, que pelea en la ciudad de Miami, se enfrentará contra el ex campeón mundial Julio Ceja de México, con récord de 32 victorias, 3 derrotas y 28 knockouts. Ceja tiene 28 años de edad y se enfrentará con Rigondeaux en una pelea eliminatoria para una oportunidad del título mundial. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En la recta final hacemos un resumen en titulares de las principales noticias.
Afirma la organización Cuban Prisoner Defenders que nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos hayan disminuido en los últimos 30 días.
La policía castrista allanó la vivienda del doctor Roberto Serrano, miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
Condena el canciller chileno la injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela, incluyendo la de Cuba.
Desprovistos estudiantes de la Nación Africana de Namibia del apoyo financiero de su país para sostenerse durante su estadía en Cuba.
El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional acuerdan coordinar contactos para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela.
Niega empresa estatal rusa recortes de su presencia militar en Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump se reúne hoy en Londres con la primera ministra británica Theresa May.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, urge al gobierno chino a liberar a los activistas presos por defender los derechos humanos.
Y Rusia dijo hoy que un mensaje enviado ayer en Twitter por el presidente Donald Trump de que Rusia le dijo a Estados Unidos que había retirado a la mayoría de su gente de Venezuela no corresponde a la realidad y que la cooperación militar continúa. Así informó hoy la agencia de noticias Interfax, citando a una fuente anónima en Caracas, diciendo que Rusia continuaba apoyando a Venezuela a través de un programa de asistencia técnica militar de larga data. El tuit del presidente Trump fue enviado durante su visita oficial de 3 días al Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Aquí estuvimos Teudy Giró como ingeniero de sonido, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias y muy buenos días.